Comshares le ofrece el primer análisis.
7:37, 23 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Miramos al mercado americano y lo hacemos con Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Leveraged Shares. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, muy buenos días.
Oye, veo al mercado americano muy pesado, ¿no? Bastante tocado, y especialmente al Nasdaq. ¿Nos puedes explicar qué está pasando? ¿Es por Nvidia o hay algo más?
Sí, realmente la sesión de ayer pues marcó, digamos, ya esta tendencia que llevamos viendo durante el año de ese cambio o rotación de lo que han sido las tecnológicas, los siete magníficos y Nvidia sobre todo, que llevaba liberando al mercado durante bastante tiempo. Esa corrección fuerte de ayer, y ponemos por primera vez el S&P en negativo durante el año, un 0,18%, y en el Nasdaq una caída un 4%. Pero hay que ponerlo en perspectiva. Los resultados de Nvidia fueron muy buenos y de hecho subía al inicio de la jornada, pero luego poco a poco se fue dando la vuelta y al final cerró con un 8,5%. Valoración de los resultados en 4 puntos, te diría resultados muy fuertes, batiendo en EPS, también batieron en ventas y en los estimados que daban para el siguiente trimestre. Y es cierto que aunque los márgenes venían un poco por debajo de lo esperado, lo que está haciendo realmente Nvidia es acompasar su precio-beneficios a unos niveles más razonables. Si en 2021 cotizaba 75 veces beneficios, ayer ya estaba cotizando a 40 veces con esa corrección, pero sí la reflexión es que Nvidia lleva desde junio de 2024 en los mismos niveles, en $120 más o menos en un mercado lateral, con lo cual ya no es el motor o lo que va tirando de los índices.
Claro, y más allá de Nvidia, el resto de tecnología, el resto de semiconductores, hoy estoy por ejemplo pensando en un Tesla, ¿cómo lo están haciendo?
Sí, fíjate que Tesla es de los siete magníficos el peor valor en cuanto a rendimiento este año. Ha corregido un 30% y en las últimas 6 sesiones ha corregido un 22%. ¿Qué pasa con Tesla? Hablaba de las valoraciones de Nvidia. Está en unas valoraciones de 100 veces beneficio. Es decir, el mercado tiene que poner un poco de racionalidad a esas valoraciones y obviamente se está viendo que los valoraciones más altas son los que más están corrigiendo. Ayer el resto de semiconductores también se vieron arrastrados con un 6% del índice SOX. Y bueno, de los siete magníficos, el único que está en beneficios durante el año es Meta, que lleva una subida un 12%.
Uh-huh. Ayer publicaron cuentas, bueno, esta semana lo más importante en Estados Unidos, o de lo más, las cuentas de Nvidia, pero ha habido otras compañías que han presentado cuentas de 2024 y guías para 2025. Por ejemplo, Del Monster, que es bebida energética, y también Autodex. ¿Cómo han quedado?
Sí, las ventas de Monster, que vinieron un poco por encima de lo esperado, más 4,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, el mercado esperaba un 3,7%. Es verdad que en centavos por acción daba 0,38, el mercado esperaba 0,40, un poco por debajo, pero ha sido por un cargo especial que han tomado. El mercado lo valoraban positivamente al cierre. Autodesk, mencionabas, subía un 0,58% en el mercado de cierre. Y Dell Computer sí que es destacable porque publicaba unos resultados mejor de los esperados, 2,68, el mercado esperaba 2,51. Es cierto que durante la sesión ya recortó un 6% el valor y tras esos resultados un 2% más. Decían que sí, que la demanda está siendo muy fuerte de servidores para inteligencia artificial, lo están haciendo bien. De hecho, las ventas este año esperan superar un 50% las del 2024, pero fíjate cómo el mercado castigaba pues a toda la tecnología, obviamente también Dell se veía afectada.
Bueno, uno de los focos ha estado resultados empresariales y el otro gran foco ha sido pues en el baile con Donald Trump por el tema de los aranceles, que sí, que no, que ahora los quito, que ahora los pongo, que ahora disparo a un lado y después disparo a otro lado. ¿Eso está generando volatilidad? ¿Qué efecto está teniendo y qué se dice allí en Wall Street?
Es completamente como lo has explicado, es decir, cada semana prácticamente vivimos que si va a imponer los aranceles, que si los retira, que si los vuelve a imponer, y ayer daba fechas del 4 de marzo, martes que viene, para 25% para Canadá y para México, que son sus vecinos. Dice que no han hecho lo que debieran haber hecho o comprometido a nivel de control de las fronteras, sobre todo alegando el problema de entrada de drogas en Estados Unidos, sobre todo el fentanilo, pero sobre China también ayer dijo que va a imponer otro 10% adicional sobre el 10% que ya había anunciado, y con la Unión Europea también lo hemos vivido esta semana. Por tanto, es un poco prácticamente en sus declaraciones le preguntan y casi que dice voy a subir aranceles en cosas, hablando en general, y a distintos países con esa reciprocidad que quiere imponer a países que le estén imponiendo aranceles. Y la misma administración americana está diciendo que es muy complicado llegar a esa reciprocidad en cuanto a saber cuánto hay que imponer a cada país, que les puede llevar meses esas imposiciones.
Más allá de los aranceles, hoy vamos a tener dato importante, el PCE, el deflactor, y la semana que viene también. Háblame un poco de estas cifras, sobre todo porque ahora estaba leyendo esta mañana que después de los datos que conocimos en el día de ayer de crecimiento, se especula con que la Reserva Federal podría acelerar el ritmo de bajadas de tipos de interés. Esto también es un auténtico baile con las expectativas monetarias, ¿no?
Yo tampoco apuntaría tanto. De hecho, ayer habló la presidenta de la Fed de Cleveland y dijo que estamos muy cerca de esa tasa neutral, es decir, no restrictiva y no, digamos, beneficiosa para el crecimiento en Estados Unidos. Sí, comentabais vosotros en titulares, y es un hecho muy relevante, cómo la rentabilidad del bono americano de 10 años ha decaído desde mediados de enero de 4,78, estamos en 4,29%. Y hay, como muchos economistas, analistas, apuntando que Trump está ahora, gracias a Musk y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, más preocupado por esos tipos del 10 años en cuanto a que sigan bajando, porque al final es lo que marca que se puedan hacer mejores hipotecas para los americanos y comprar más casas, por ejemplo, y el resto de la economía que lo beneficien, pero sin que la bajada de tipos más acelerada creo que esté sobre la mesa en mercado. A nivel de datos macro, comentaba, sí, hoy de hecho el dato del índice de precios del consumidor, el deflactor, que se espera un 2,8%, perdón, un 2,6% y una subida en la mensual del 0,3%. Veremos ese dato de inflación, que es clave para esa actuación de la Fed. Y otro dato muy relevante a nivel macro es el dato de desempleo de ayer, que realmente llevábamos mucho tiempo con un, digamos, dato más o menos estable, y ayer subió un 10% respecto a la semana anterior en cuanto a nuevos apuntados al paro. Por tanto, los datos macros sí que están marcando esa pauta de la Fed, y veremos sobre todo la semana que viene con el dato de empleo de febrero y la tasa de desempleo cómo estamos a nivel de crecimiento en Estados Unidos.
Pues nada, entretenidos que estamos en este final de mes y en este cierre de semana. Ignacio Baquiano, muchísimas gracias. Cuídate y buen fin de semana. Adiós.